Natalia?
Muy bien.
Bien, sí.
Tenemos dos temas para hoy, ¿no? Ley de medios que la vamos a dejar para el final, pero digamos el tema de los últimos. De la última semana, ¿no? Esta semana es el tema más caliente. Es el de la llegada medio de improviso de los presos de Guantánamo que van a quedarse a vivir algunos en Uruguay, otros seguramente después partirán hacia otro destino.
Sí, al parecer hoy le dan el alta médica a 5 de ellos y uno permanecería todavía un tiempo más. Y la idea en realidad ahora
se supo... ¿Va a
trabajar
con Pettinati, puede ser?
Eso no sé. Ya empezaron. No, se supo, parece que les ofrecieron trabajo, fueron empresarios al PIT-CNT a ofrecer, digamos, trabajo para los reclusos de Guantánamo que vinieron a Uruguay, pero no se sabe de qué características ni dónde. En realidad vieron que la normativa respecto de los refugiados establece que hay que guardar lo más posible la privacidad, no decir dónde se alojan, no decir dónde trabajan, como para respetar la privacidad de la gente. En el caso de los refugiados sirios, eso no se cumplió demasiado, porque bueno, hubo todo como, digamos, un recibimiento muy grande y como mucha ansiedad de la prensa, y bueno, finalmente las autoridades terminaron dando muchos datos que en realidad no se estila dar. En este caso, hoy se supo en algunos medios de prensa que el PIT-CNT hace ya varios meses tiene previsto darles una casa para que se alojen, como una manera como de ayudar. Parece que eso surgió a partir de una conversación que tuvieron con Mujica, donde Mujica les dijo que bueno, que el movimiento sindical en otros tiempos había sido, digamos, le habían dado facilidades y apoyo en otros lugares del mundo y que como que era una manera de retribuir. Y bueno, al final parece que se van a alojar en una casa del PIT-CNT. Yo en realidad venía como a recordar y repasar un poco lo que se dijo respecto a la venida de los refugiados de Guantánamo en contra y a favor, ¿no? Y también le hice algunas consultas jurídicas respecto a bueno el estado en el que vinieron, si hay toda una discusión respecto a si debería haber pasado por el Parlamento el acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos. Y bueno, pero yendo un poco más para atrás, cuando se supo que venían, que también fue una sorpresa en su momento, en realidad los primeros cuestionamientos apuntaban a que bueno, en calidad de qué venían, ¿no? Porque la embajada, se ve que eso fue una negociación, que estaría bueno saber los pormenores, todavía no lo sabemos, pero entre el gobierno de Uruguay y Estados Unidos, porque en un principio la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, quería que vinieran y se acuerdan que se quedaran un lapso de 2 años, por lo menos en el país, o sea que Uruguay garantizara que se iban a quedar por lo menos 2 años. Y bueno, el gobierno uruguayo tenía otra postura, porque bueno, si vienen como refugiados, en realidad no tienen que tener ninguna limitación en cuanto al tiempo que se quieren quedar. Y otras condiciones, o sea, tienen que libertad de circulación como cualquier persona. Y entonces eso fue fruto de una negociación, y en su momento, cuando no se sabía eso, la oposición cuestionaba mucho, bueno, en calidad de qué venían y esta gente, y también un poco las condiciones, saber más información sobre ellos. Después, al final, bueno, el gobierno uruguayo no hace lugar al pedido de Estados Unidos, y sí al pedido de que vengan, pero no de que permanezcan 2 años, y se acogen en calidad de refugiados, ¿no? Parece que el lunes hicieron la solicitud formal ante la CORE, que es la Comisión de Refugiados, que está integrada por gente del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de la Universidad de la República, y bueno, ahora se inicia un trámite formal que puede durar como 90 días más o menos, donde ahí la CORE resuelve si se le da el estatus de refugiado o si no se le da. Pero, digamos, por ahí va todo en los carriles formales, ¿no? Y recordar también que hubo un pronunciamiento de ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que fue favorable a la actitud de Uruguay, digamos, de traer refugiados, de reclusos de Guantánamo. Después hubo algunos otro tipo de cuestionamientos, quizás como más, no sé si calificarlos de ideológicos o qué, pero yo me acuerdo que hace un tiempo ya, Jorge Sarabia, por ejemplo, el senador del Partido Nacional ahora, dijo que, bueno, que esto era como una muestra más de las relaciones carnales entre el gobierno uruguayo y el gobierno de Estados Unidos, y que era una manera como de hacerle los mandados a Estados Unidos. Y ese es un cuestionamiento que ha estado un poco sobre la mesa por parte de algunos sectores de la oposición. Y Mujica lo ha respondido. Por ejemplo, en una entrevista que le hizo Televisión Nacional recientemente, decía esto.
He criticado toda mi vida y le voy a seguir criticando a Estados Unidos, sus actos de intervención, sus abusos, etc. Ahora, una vez que hay un presidente que quiere desfacer un entuerto miserable que le dejaron ahí, darle la espalda, por consideraciones de esto, sería una cobardía.
Después el tema estuvo en campaña también en determinado momento, unos días, y ahí en ese momento Telesur le hizo una entrevista a Gustavo Penades, al senador del Partido Nacional, y él establecía dos cuestionamientos. Primero, que no se conocía muy bien el origen y los antecedentes de las personas que venían, y el segundo cuestionamiento era jurídico.
Nosotros no sabemos quiénes son estas personas y qué hicieron estas personas. Muchas de ellas se presume que fueron terroristas en alguna época y no se descarta que en el futuro lo vuelvan a hacer. En el Uruguay la Constitución marca clarísimamente que todo tipo de acuerdo o tratado que el gobierno suscriba con un gobierno de un país amigo debe ser ratificado por el Parlamento Nacional.
Bueno, y ese cuestionamiento también lo hizo recientemente, cuando ya se supo que habían venido, digamos, en esta semana, el senador colorado Pepe Pasquet, que dijo que el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y de Uruguay debería haber pasado por el Parlamento. Y ahí cuando se le consulta, por ejemplo, la diaria le consultó a Fernández Huidobro, al ministro de Defensa, si había habido algún tipo de acuerdo firmado entre los dos gobiernos, él dice que hay como una especie de acuerdo, pero que hace un poco a las condiciones de decir, del estilo, obviamente no lo vimos el acuerdo, pero según lo que dice Fernández Huidobro, era el estilo, bueno, estas son las condiciones sanitarias de los reclusos, vienen en estas condiciones, de ese tipo de disposiciones, un acuerdo como por escrito, pero que en realidad no se ha visto todavía. Entonces yo le preguntaba a Washington Valiero, que es profesor grado 5 de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, a ver si debía, bueno, si un acuerdo de este tipo, primero en general, ¿no? Si acuerdos para que tengan que ver con la condición de refugiado tienen que pasar o no por el Parlamento, y respondía a esto.
Cuando se da un refugio, un asilo, la responsabilidad jurídica es del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que resuelve si corresponde o no el refugio o el asilo. Después se verá si estuvo bien o estuvo mal con el paso del tiempo, porque por ahora no sabemos si estas personas tienen efectivamente el estatuto de refugiado, si son personas que estaban injustamente perseguidas. Bueno, eso no lo sabemos. Aparentemente sí, pero nadie lo puede asegurar. Ahora bien, la situación de ellos era de refugio. Tenemos el aval, tenemos desde el punto de vista jurídico, el aval de ACNUR, de las Naciones Unidas. Es decir, la oposición, a mi juicio, y no estoy aquí haciendo ninguna apreciación política, sino estrictamente jurídica, no puede reclamarle al Ejecutivo un acuerdo enviado al Parlamento, para nada. Decía más, incluso en el caso de refugio no se requiere para nada el aval del Poder Legislativo. El Poder Legislativo más adelante podría llamar a responsabilidad política al Ejecutivo si lo concedió mal el refugio o eventualmente en un caso de asilo, pero en principio la competencia es clara, es del Ejecutivo.
Esa duda está despejada, ¿no? Si tiene que pasar por o no por el Parlamento según grado 5. Pero la otra es si digamos, no estaba bueno que se conociera el acuerdo o darle a conocer a la oposición el acuerdo, ¿no? Si en definitiva no tiene nada de malo ni información de alta confidencialidad.
Sí, ahí habrá pesado, no sé, la cuestión de, no sé hasta cuándo, o sea, hasta qué momento se dieron las negociaciones, ¿no? No sé si hasta último momento. Quizás, no sé tampoco si era conveniente o no dar a conocer cuándo llegaban los presos de Guantánamo o dejarlo, digamos, para que ingresaran, digamos, al hospital militar y después darlo a conocer. No sé, eso bueno, me parece que ya es más un resorte del Poder Ejecutivo. Y en cuanto a la transparencia, yo creo que a esta altura, capaz que en su momento no, pero a esta altura no estaría mal, digamos, que se conociera un poco en qué términos vinieron. Y yo le preguntaba a Valiero también si el acuerdo ese que mencionaba, que Fernández Huidobro dijo respecto a las condiciones sanitarias y otros contenidos que no conocemos, debería también haber pasado por el Parlamento.
Hice otro acuerdo eventual, lo que yo no conozco, el alcance, la naturaleza, o sea que tenemos que estar a lo que dicen. Bueno, Si es simplemente ese acuerdo entre los ejecutivos de Estados Unidos y de Uruguay fue con respecto al estado de salud, no sé, u otro tipo de garantía, bueno, eso yo no sé, es decir, qué alcance tiene eso exactamente. Pero en principio no tendría que ir al Ejecutivo, al Legislativo, al Parlamento, tampoco. Es una cosa anexa o vinculada al refugio, no tiene que ir al Legislativo. El Ejecutivo podrá informar, pero nada más.
Y nada, como para cerrar, recordar que Uruguay tiene como 200 refugiados más o menos actualmente, según ACNUR, y la mayoría de los que vinieron más recientemente son colombianos. Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo, pero en principio, no sé, la oposición había citado en la comisión permanente Almagro para hablar sobre este tema cuando todavía no habían llegado, todavía no ha ido Almagro, así que me imagino que el tema seguirá en el tapete político por un tiempo.
Desde el periodismo lo que seguro se va a insistir es con conocer el acuerdo, ¿no? Punto, que alguien lo filtre, porque es información de relevancia para la población, ¿no? Y si no hay nada que esconder, ¿por qué no hacerlo público?
Sí, el tema ahí, la duda que me genera cuando dijiste, Diego, eso es que seguramente hable mucho de condiciones. Por ejemplo, se habla de las condiciones sanitarias de los presos. Yo no sé si eso no viola de alguna manera la normativa respecto a los refugiados en cuanto a la privacidad, ¿no? Decir, bueno, tenés, no sé, o tal enfermedad, o tal dolor en no sé dónde, o tal herida en no sé dónde. No sé, por eso, no sé las características, pero yo creo que tratándolo con cuidado.
Se pregunta por qué no lo hacen público. Huidobro, ¿qué dice? Toma en cuenta, dice, hay que tener recaudos porque se puede dar información que pueda herir.
Sí, sería bueno preguntarles, ¿no?
En tal caso, no publicas la información que es confidencial.
Claro.
Claro,
o que pueda,
sí.
O que pueda violar la intimidad o la privacidad o los derechos de los refugiados.
Si no, genera esto, ¿no? De especular, que por qué no se hace público o...
Inclusive sería mucho más lógico para desactivar el propio entuerto político, ¿no? Y si querés, ya dejás sin argumentos a quienes te cuestionan, che, ¿por qué no das a conocer? ¿Qué es lo que tiene esto que no lo podemos conocer como oposición, que no pasó por el legislativo, que la ciudadanía no conoce?
Lo que pasa es que no sé si habrá mucha cosa como oculta, porque en realidad acá lo que estamos es ante un proceso de personas que se acogen al estatuto de refugiado. Y es eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso no implica, o no implicaría en principio, capaz que el acuerdo lo dice, pero no implicaría en principio ninguna obligación para el Estado uruguayo respecto a hacer tal cosa para el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo,
Mujica,
¿no?
entreveró en un momento, ¿se acuerdan?
¿No?
Cuando,
sí,
voy a pedirles...
Me mezcló las naranjas con los refugiados.
Con lo de Cuba, ¿no? ¿Se acuerdan? Con los prisioneros cubanos.
Y habló de la visa también.
Y también habló del tema de las naranjas.
Sí, naranjas, claro.
Ah, de las naranjas también, esa no me acordaba.
¿Cómo no voy a hacerle yo esta gamba si después eso implica que nosotros podamos vender? Estamos hablando del trabajo de la gente. Se está metiendo el trabajo de la gente, como diciendo, bueno, si yo acepto esto, del otro lado me aceptan, por ejemplo, que podemos meter una exportación de cítricos allá o podemos vender carne de cordero.
Pero esto entra en la categoría.
Pero lo dijo el presidente y entreveró de una manera. Y ahí alimentó más la idea de que detrás de la llegada de los refugiados había otro tipo de acuerdo,
¿no? Eso seguro que no está en papel, ¿no? Entra dentro de la categoría gauchada, ¿no?
Ojo, está la categoría gauchada, ¿no? Así que cuando te sentás a la mesa de la negociación, vos venís con... Sí, bueno.
¿Te acordás? ¿Qué
gamba que le hicimos, ¿no?
Mirá que me complicaste la elección.
Vos sabés que tengo unas naranjas ahí que no sabés cómo están.
Están medio pasaditas,
no,
a punto de tener
está.
Que tirarlas todas.
Sí, no, pero sí, qué bueno sería que entraran en Alabama, que estuve, me he dado cuenta que necesitan naranjas.
Sí. ¿No? Y bueno, ahí se llamó por teléfono y ya está.
En el comunicado, de hecho, en el comunicado que sacó el...
Y donde se te tranquen mucho, donde se te pongan el otro lado, tío, decís...
Te la suelto.
No, y no sabés, el otro día tuvimos que contener a Oro que pusiera una bomba.
Sí.
Y la verdad que no eran tan fácil como ustedes dijeron. No eran tan
mansitos.
Sí.
Juega todos los días al tiro de los dardos con una bandera de Estados Unidos.
Les hablé de unos autos chinos que Argentina no nos deja entrar y que capaz que en Estados Unidos... ¿Podemos colocar algunos? Unos tal Lifan. No, ¿qué ibas a decir, Natalia?
No. Bueno, eso en todo caso...
Máquina.
La máquina.
No veo mucho a Tabaré Vázquez haciendo...
No, pero eso es
pues,
más del Pepe.
¿Lo ves a Vázquez haciendo lobby?
En el comunicado de...
Natalia. No, pero una cosa es lobby, otra cosa es...
Bueno, capaz que en ese tono Gauchada. Pero en el comunicado de
Pepe Gauchadas en vez de Pepe Coloquio.
En el comunicado de Cancillería Uruguaya, cuando hablaba un poco de cuando digamos informaba sobre que habían venido los reclusos de Guantánamo, incluía en ese mismo comunicado oficial que está escrito, se ha escrito, Juanche, está escrito, que bueno, que recordaba el gobierno uruguayo que había los prisioneros cubanos que están en Estados Unidos, que están en condiciones, claro, no sé cuánto, y que deberían liberarlos. Básicamente es creo verdad. Que decía eso el comunicado. O sea que ahí mismo, o sea, no solamente Mujica lo dijo en su momento, sino que además se puso en el comunicado oficial después de que llegaron los presos.
Igual que las vueltas que le damos, ¿no? Para traer a seis tipos de Guantánamo. Si seremos país chico, ¿no?
Han ido a otros países. En la región no ha venido ninguno. No ha venido ninguno recluso de la cárcel de Guantánamo a la región, pero sí han ido a otros países,
Suiza,
a Europa.
Por ejemplo, sí. Que tuvieron algunos problemas. Pero creo que se establecieron bien. Incluso uno ya formó pareja, ¿no?
Acá lo que dicen es que la intención de ellos es quedarse en Uruguay, que venga su familia para acá. Y bueno.
Vamos conociendo de a poco. Ahora había Will Carles, el periodista este norteamericano que tuvo sus minutos de fama en Uruguay por criticarlo, es decir, las 10 cosas por las cuales Uruguay no es tan bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. El no se coman la pastilla Uruguay.
Ahí está. Y ahora acaba de anunciar que estaría por entrevistar a uno de los presos de Guantánamo y pidiendo preguntas a sus seguidores en Twitter.
¿Y por qué decía que no? ¿Por qué no le parecía bien?
Ah, ¿no te acordás, Natalia?
No, pero eso es sobre Uruguay. No, esto. Pero no con los presos de Guantánamo.
No,
en general.
Sí, cuando sí, Uruguay estaba. Esto. No, esto no tenía nada que ver.
No, la verdad que le montaron a Capital Sucia. Una serie de. Una lista que. Pero que igual, enseguida despertó el chauvinismo de todos los uruguayos de cómo viene este gringo a criticarnos.
A mí lo que me generó una duda es el. Lo tendría que buscar acá, pero como si me dijeras un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtiéndole al gobierno uruguayo sobre el peligro de o la peligrosidad de recibir a este tipo de refugiados, ¿no?
Por la avalancha de chistes xenófobos.
No, era, pero no sé, justamente, era bueno, no importa, ahora le voy a buscar.
Bueno, una cosa que ha dicho, de hecho, la embajada de Estados Unidos, no públicamente, sí, pero en los comentarios con la prensa, es que ellos quieren dejar muy claro el gobierno de Estados Unidos que esto es una responsabilidad de Uruguay. O sea, en el momento que pisan, sí, territorio uruguayo, pase lo que pase, es responsabilidad del gobierno uruguayo. Entonces, capaz que fue una manera también de dejar eso en claro. Sí, yo vi eso, pensé que habían sido declaraciones, pero no sabía que había sido un comunicado oficial.
Sí, bueno, acá está, mirá, pero justo no en un medio uruguayo, no, que era lo que quería buscarlo. Bueno, está, no importa. Cuando...
Se puede ir buscando porque tenemos otro tema y capaz que
sí, al final cuando lo encuentre. Sí, sí, cuando lo encuentre. Porque lo que te decía era, había una advertencia desde el gobierno de Estados Unidos, no sé de qué departamento del gobierno de Estados Unidos, como diciendo, bueno, miren que traer refugiados que estuvieron en Guantánamo, expreso de Guantánamo, implica ciertos peligros. Pero no aclaraba qué tipo de peligros, ¿no? Sé que el Comité Central Israelita también había hecho pública la manifestación de, bueno, de, como decir, que querían saber un poco más de estos presos, de estos expresos de Guantánamo. Y no sé si el peligro es... porque acá ya estoy interpretando como han interpretado también otros periodistas que he escuchado, llegan estas personas que en definitiva también fueron entrenadas en algún momento por células terroristas y ponele que vayan a ser contactadas por terroristas que están instalados en Ciudad del Este, en Paraguay, ¿no? A sabiendas de que están acá y los vayan a contactar. Como para, no sé, volver a hacerlos operativos. No sé, no entendí, pero me sorprendió ese comunicado y me quedé con las dudas de... Es decir, de qué índole era la advertencia, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué el peligro? Si en realidad nosotros, en el fondo, lo que yo entiendo es que estamos trayendo a personas que muchos no tienen nada que ver con el terrorismo, que estuvieron mal apresados y fueron llevados ahí, y lo que estamos tratando de hacer es darle una oportunidad para que puedan seguir su vida después de pasar 13 años en una cárcel sin ningún tipo de proceso, siendo torturados, ¿no?
Sí, la enorme mayoría de los presos de Guantánamo no les han podido probar nada, y a los que les han podido probar están en procesos judiciales o ya están resueltos los claro. procesos judiciales, pero en realidad esta gente justamente vienen supuestamente con les habían imputado cosas que nunca se pudieron probar, y pasaron, además de eso, pasaron 13 años en condiciones inhumanas en una cárcel. Después, yo digo, es entendible el miedo de la gente por este y por mil temas, ¿no? Pero en realidad, digamos, si vamos al caso, sí. Si tenemos miedo que vengan terroristas o no, bueno, pueden venir perfectamente ahora, cualquiera, que no sean ellos, si es que no son terroristas o no. En realidad es una cuestión.
Sí.
No pasa por ahí,
no pasa por ahí.
Y más con esta gente, digamos, que bueno, están condiciones, me imagino, no solamente físicas, sino psicológicas muy complicadas después de todo lo que vivieron.
Uruguay puede exportar a Estados Unidos 20 millones de toneladas. No sé cuál será la cifra exacta, no sé si 20.000 toneladas, no sé, al año, y no llegamos a esa cuota. La cuestión, Juanchi, es que no llegamos a la cuota que tenemos para de naranja que tenemos para ingresar a Estados Unidos. O sea que no va a ser por las naranjas.
Sí, porque ahora Yulisa Reynoso, con la gestión de Yulisa Reynoso, se abrieron un montón de mercados que venía gestionando Uruguay desde hacía tiempo. Y bueno, se lograron las naranjas y el tema de la carne ovina también, creo. Así que por ese lado, capaz que ya, obviamente se están pidiendo nuevas cosas, pero por ese lado ya.
En dos semanas ya nadie se acordará de ello, sin embargo los inadaptados de acá van a seguir metiendo plomo por nada, a ocuparnos de los delincuentes nuestros, decía otro oyente. Maldición de Malinche, nos siguen regalando enfermedades para vendernos la cura, firma Gabriel. Saber qué pasa con los de Guantánamo le interesa a la prensa y no a la gente, y por lo mismo le hacen el juego a la oposición, firma Walter.
Uh-huh. Bueno, la abogada de uno de los... de los expresos de Abdelhadi Faraj, que es sirio y tiene 34 años, que fue arrestado en el año 2001, fue detenido sin documentos por agentes pakistaníes en Tora Bora, en Afganistán, y ahí fue derivado o vendido, entre comillas, ¿no?, a las fuerzas estadounidenses. Todo lo que dicen los abogados. ¿En qué condiciones estuvo su cliente durante más de 12 años en Guantánamo?, le preguntan a su abogada, Narmina Arastu. Dice, Faraj estuvo detenido en la base naval de Guantánamo de junio del 2002. Su tiempo allí fue muy, pero muy difícil. En los primeros años de su reclusión fue sujeto a larguísimos interrogatorios, amenazas y reclusiones varias veces a la semana. No se le dio un acceso adecuado a cuidados médicos mientras estuvo allí. Hasta que se lo transfirió a Guantánamo, estuvo retenido en muy malas condiciones. Por ejemplo, antes de ser enviado allí, se lo mantuvo en una carpa en Kandahar, en Afganistán, junto a otros 120 hombres, aproximadamente en riesgo de contagio de enfermedades. Pasó por mucho tiempo y ha estado sufriendo este tipo de condiciones por casi 13 años. Lo más impactante de todo es que Faraj y todo lo demás fueron declarados libres para ser transferidos hace más de 5 años. Tanto él como sus compañeros fueron retenidos sin cargos en su contra, sin acceso a un proceso justo y sufriendo el trauma psicológico de estar en una situación indefinida, sin final a la vista ni posibilidad de justicia. Uno se imagina que en ese momento, siendo un avispero, ¿no?, Afganistán, Irán, Irak, con las invasiones de los norteamericanos, era lo mismo una razia, ¿no? Aparecían todos.
Tiraban la red.
Había que encontrar.
Claro, gente. ¿Quién no tiene documentos? Está, todos para adentro. Y después, vamos todos para adentro, después hay que empezar a preguntar, ¿no puedes aclarar tu situación? Bueno, listo, va, te lo mandamos para allá. Y así seguramente...
Recalaron se la comieron de arriba. ¿Te acordás?
Sí. Bueno, pero estuvieron 13 años, ¿no? Capaz, sin ningún tipo de conexión con el terrorismo, comiéndosela de arriba. Feo, ¿no?
Ni hablar. Sí. Cambio de tema, igual. ¿Te parece?
Dale.
Ley de medios.
Quería hacer como un comentario nomás porque hubo un cambio en la ley de medios, otro más, medio a último momento, porque se acuerdan que estaba prevista votarla ahora, después de las elecciones nacionales y antes de fin de año. Y bueno, eso sigue en pie. Aparentemente la votaría senadores el 16 de diciembre y diputados el 22 de diciembre. Y ahí ya quedaría definitivamente aprobada. Vuelve a diputados, en realidad diputados ya la aprobó, pero vuelve porque tiene modificaciones. Y lo último que le cambiaron sobre la hora fue un artículo que está vinculado, se llama Más Carry, que obliga a los cableros, o sea, las empresas de cable, a incluir en sus paquetes las señales abiertas de televisión. todos los canales, o sea, a incluir los tres canales privados, de Televisión Nacional, los dos que ganaron la licitación, el llamado de Televisión Digital, BTV y Giro, bueno, un montón de o sea, digamos, las empresas de cable tienen la obligación, a partir de la aprobación de este artículo, de incluir en sus paquetes esas señales. Eso es un poco, el fundamento de eso es que el 60% del mercado de la televisión es de cable y por lo tanto si digamos las empresas de cable no incluyen las señales abiertas en sus paquetes, en realidad las señales abiertas estarían llegando a 40% de la población. Uh-huh. Ese es el fundamento del artículo y lo que se incorporó nuevo es que además de estar obligados, y aparte ya lo aprobó la bancada del Frente Amplio el martes, o sea ayer, además de estar obligados a incorporar las señales abiertas, ahora van a estar obligados además a incluir tres señales más, en forma obligatoria, ¿no? Tres señales uruguayas, aparentemente, o sea, las condiciones que establecen es que sean uruguayas, que tengan un 80% o más de producción nacional y sería como digamos, un derecho que tendrían estas señales que se lo ganarían por concurso, o sea, habría un concurso al cual se presentaría todo el que quisiera presentarse, de ahí elegirían tres señales que tienen que cumplir con algunos requisitos de innovación y no sé qué, pero muy generales, y por lo menos por lo que establece la ley. Y después, cuando quedan esas tres señales, se incorporan por 5 años al paquete de televisión para abonados de todas las empresas de televisión para abonados en forma obligatoria.
Y pero ¿qué tres señales?
Ahí va, ¿quiénes van a competir ahí?
Bueno, y ahí lo interesante es que incluso en bancada del Frente Amplio se manejaron ya los potenciales beneficiarios, se manejaron los nombres de uh-huh. Se manejaron los nombres, digamos, como diciendo, bueno, existen estas empresas que podrían estar interesadas en, uh-huh. en presentarse a este concurso.
Daniel Sass, Cable TV,
¿Premio Consuelo estamos hablando o no?
No sé, no me das opinión. ¿Qué son? Canal U, uh-huh. que actualmente está en algunas señales de cable del interior. Creo que solamente del interior, si no capaz que algún oyente me corrige.
¿Se después, ha presentado el llamado anterior
Canal U? No. ¿No? A más B, que es otro canal que está en cables del interior, me parece, que no está uh-huh. acá en el área metropolitana. Y después Pop TV, que uh-huh. ese sí se había presentado al llamado.
Sí.
Ahí, bueno, se generó una discrepancia en la bancada del Frente Amplio porque el MPP, el Espacio 609, el MPP y Constanza Moreira no estaban de acuerdo con
este fueran cambio, tres señales.
Con el cambio, o sea, con incluir este cambio.
Ah, con incluir el que se aceptaran las tres señales.
De las tres por concurso, claro. De las tres por concurso por 5 años. Porque, bueno, porque...
¿Y no propusieron que fuera solo una? Porque yo escuché eso, pero capaz que...
No sé, si propusieron que fuera solo una, no me enteré.
En vez de la modificación, como está bien, en vez de ser tres, pero que sean una solamente. En vez de
sí,
tres.
Pero quedaron tres al final. Tres. No sé si llegaron a proponer eso, pero en realidad el fundamento de oponerse del MPP estaba en que, por ejemplo, todos los operadores de televisión abierta, o sea, los canales actuales y los canales que ganaron el llamado televisión digital, todos ellos tienen que pagar... un precio por el uso del espectro, o sea, que son más o menos $10,000 mensuales y tienen que pagar y tienen que prestar contraprestaciones que son, por ejemplo, 15 minutos diarios de campañas de bien público, eso lo establece la ley de medios, y estas tres señales estarían ingresando al 60% del mercado sin ninguna contraprestación y sin ningún pago, o sea, no tienen que pagar nada y además no tienen que dar los 15 minutos gratuitos.
¿Pero qué diferencia tienen estos tres canales con los otros canales digitales que se... concedieron este año, fue o el año pasado?
Sí, con los canales de aire, digamos.
La diferencia es que los canales de aire llegan al 100% del mercado si se aprueba el más carry, porque si no llegan al 40%.
Esto van a ser solamente cable.
Está bien, van a llegar al 100% porque en realidad van a participar obligatoriamente de la televisión para abonados.
Claro.
Claro.
Pero pagando.
Claro, sí. Sí.
Y los otros, como no llegan al aire... En teoría pueden participar de la televisión para abonados, pero sin pagar, es como una especie de compensación.
Es en realidad es un derecho que se le da a las tres señales que ganen el concurso, es un derecho de estar, digamos, que las incluyan obligatoriamente en la grilla porque ¿qué pasa acá?
Que las incluya sin pagar.
Que las incluya, no, el pago es en realidad no el pago de por estar en la grilla, en el cable, sino en la oferta de cable, sino el pago, la ley de medios establece un pago por el uso del espectro, que se llama,
sí.
¿No? Por usar algo que es un bien que es público, vos tenés que pagar, como una especie uh-huh. de impuesto. Y ese es el impuesto que no estarían pagando estas señales.
Porque son de cable. ¿Entiende?
Porque son de cable, porque no son de televisión abierta. Ah. Y otra cosa que tampoco se establece en contraprestaciones, al igual que no se le establece a ninguna señal que esté en el cable.
El 80% sea producción nacional, es tremenda.
Ese es un requisito.
Es un requisito, es una contraprestación casi, ¿no? Porque, digamos, debe ser. No sé cuál es el requisito.
Es una exigencia mayor
mayor
a los otros. Que las otras señales, que son, creo que, si no me equivoco, es el 60%.
Ajá.
Y bueno, ahí es lo interesante es que
raro,
se dividió.
Que ¿no? pidan 80, otros 60.
Sí, es medio llamativo. Pero bueno, ahí en realidad lo interesante es que nuevamente se dividió la bancada en este tema. Porque recordemos que ya se había dividido cuando se postergó la ley de medios para después de las elecciones. El MPP tampoco estuvo de acuerdo con eso. Y llegaron a votar también y votaron divididos. Y ahora nuevamente votan divididos. Incluso en el MPP había bastante molestia porque se entendía que se estaba legislando con nombre y apellido en este caso y no entendían por qué, de dónde partía la propuesta. Pero del otro lado se hacía énfasis en que esto era una forma de garantizar la pluralidad y la diversidad en los medios. O sea, serían como nuevas ofertas de señales uruguayas como para que la audiencia pueda
mirar. ¿Y qué pasa con la programación audiovisual de medios que están online? ¿Se tienen que atener a la ley de medios o están totalmente por fuera?
No, por fuera.
¿Totalmente por fuera?
Por fuera.
O sea, alguien
no legisla, no regula internet.
O sea, que alguien que transmita a través de internet televisión...
No, está totalmente exento de...
¿Y si el cable operador? Capaz estoy diciendo un disparate, ¿no? ¿Un cable operador puede incluir en su grilla un canal de internet? ¿O es un disparate lo que estoy diciendo?
¿Y por qué no? ¿Puede llegar a un arreglo?
Sí, pero ojo que no regula tampoco el cable, digamos. Le regula las señales abiertas. Regula, o sea, las que usa, digamos, la que usa el bien público, ¿no? El espectro público. Porque en realidad en el cable hay señales extranjeras, o sea, hay de todo tipo y no hay con, obviamente la ley de medios no se mete.
Sí, no alcanza. Pero está bien. Yo puedo tener un programa, puedes estar transmitiendo como un programa de televisión, como un canal de televisión online, pero quedas afuera de todo ese tipo de exigencias.
Sí, quedas afuera, sí.
Está, es raro.
Sí. Lo dice explícitamente la ley, que no
la regula. La mayor crítica es que llega 10 años tarde. La ley, la mayor crítica que se le hace es esa, ¿no? O sea,
sí, bueno,
o
le falta ecuanimidad, ¿no? Porque una plataforma que va en permanente expansión, ponele, como es la televisión online o el programa, las programaciones audiovisuales online, no se tienen que ajustar a ningún pedido de esta ley. Pueden hacer una transmisión totalmente libre, sin ningún requisito, y los otros sí. Capaz que vamos a decir, bueno, pero uno están utilizando
claro, ese es el fundamento.
El espectro eléctrico público, entonces como están utilizando, nosotros les exigimos. Pero, no sé, la transmisión de datos a través de internet no también involucra, por ejemplo, Antel en algunos casos.
Sí, ahí en realidad justamente lo que está diciendo es el fundamento de la regulación es, bueno, tenemos un bien público que además es limitado, por lo tanto regulamos la concentración, regulamos para que haya pluralidad, etcétera. Uh-huh. Y además como es público, establecemos otro tipo de regulaciones, ¿no? Después, obviamente, los medios en internet, igual que otro tipo de medios, como la prensa escrita, tienen, digamos, cuando se habla tanto de la regulación de contenidos, en realidad lo que hace esta ley de medios viene a recoger cosas que ya están, como el código de la niñez y la adolescencia, ¿no? Cuando hablamos del tema del respeto a la privacidad de los niños y adolescentes, sí. Eso rige para todo el mundo. La no discriminación rige para todo el mundo también, aunque no es muy difícil de aplicar la ley antidiscriminación, pero en realidad están, digamos, no esté tan visible, están regulados los medios, todo tipo, incluso internet también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, sí, obviamente internet es toda una discusión esa de la regulación en internet.
Digo, yo no entiendo mucho, pero supongo que, por ejemplo, vos pagás por tener un ancho banda. Lo pagás, ¿no? Vos pagás para a un proveedor, ese proveedor perfectamente puede ser Antel, y no es infinito tampoco, ¿no? No es infinito. Y a través de eso vos emitís una programación televisiva, que a la vez no se tiene por no tiene por qué cumplir con ningún requisito o ajustarse a ningún pedido de esta ley. Es casi como, no sé, a veces lo veo como si fuera casi un dumping que le hacen a un tipo de televisión contra otro, ¿no? Porque a uno se le exige un montón de cosas y a otros no se les exige nada.
Te pueden decir, capaz que el contraargumento es, mira, las opciones de televisión por internet son incipientes, mientras que los canales están consolidados. Estaba especulando,
qué,
¿no?
¿Qué tiene que ver eso?
Que no dan rédito casi económico, ¿no?
Y bueno, pero hay canales que tampoco dan rédito económico.
Ah, bueno, eso es otro tema.
Algunos darán mucho, sí. otros no, y según el momento. No sé.
Es una discusión para
la cual es como un subsidio.
No voy a lanzar, pero no sé, porque no.
No, está bien. Me parece que hay muchas preguntas que estaría bueno.
Claro.
Sí, yo creo que podríamos hacer una columna de la regulación en internet en general, no solo de los medios, que puede estar bueno.
Ni que hablar.
Capaz que puede ser la próxima.
Bueno, Natalia, igual, nos vemos la semana que viene, capaz que puede ser la próxima, como decías. ¿Qué vendría a ser Observador TV, por ejemplo? Y sobre Guantánamo. Alguien decía que tuvo un... acá. Agarra este mensaje porque me llamó la atención. Yo tuve un libanés del 2000 al 2003 sin hacer tanto ruido.
Bueno, ¿cómo se debe? Pero capaz que un libanés que vino en el plan... es primo un amigo, y estuvo... No sé. Claro, un amigo que se quedó acá y bueno...
El primo de un amigo allá, que estaba en la madre, se vino.
Un turista.
Uruguay. Sí, sí.
Por ejemplo, ¿no? Que llegó y se quedó 3 años en tu casa.
Nos vamos.
Existe el couchsurfing también, que te va a esa red de solidaridad de alojarse en distintas casas, ¿no? Las personas.
Otra persona preguntaba que si hay una diferencia entre transferencia y refugio, ¿no? No vienen condicionados, digamos, que no son personas que eligieron refugiarse acá, sino que me dio que se los impuso.
Sí, yo me hice la misma pregunta, porque además en las condiciones en las que vinieron, que se dice que viajaron con grilletes y no sé si encapuchados, pero con grilletes por lo menos, con encapuchados creo que lo agregué yo, pero sí con grilletes y también la Institución de Derechos Humanos denunció esa situación, pero bueno, aparentemente, o sea, como el trámite formal del refugio se pide, es una solicitud escrita o oral de la persona, de su representante, en realidad eso ya está, digamos, en curso. La forma en la que vinieron, bueno, en realidad no es una cuestión del gobierno de Uruguay, ¿no? Que quizás más del gobierno de Estados Unidos. Del momento que llegan, sí es una cuestión de Uruguay.
Hasta la semana que viene, Natalia.
Nos vemos.